Pero terminamos el año en este viaje que hemos hecho. Espero que tengas tu calendario. En diciembre vas a recibir el calendario con los nuevos temas del 2019. Estamos trabajando mucho. Y ha sido un año de muchos temas, uno más bendecido que otro, ¿no? Y este mes de diciembre terminamos hablando de recordar la dependencia de Dios, la compañía de Dios, y hoy nos toca las recompensas de Dios. Un tema bien interesante. Vamos a leer el verso 10 del capítulo 14. Dice allí: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a los hermanos? Pregunta, dice Pablo, porque todos, vos o todos, compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por último, 1 Corintios capítulo 3, el libro que sigue a Romanos, 1 Corintios capítulo 3, desde el verso 10, y dice allí: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero hay otro, no es solo mío el asunto, otro edifica encima, y cada uno va a tener que mirar, dice Pablo, como sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El fundamento es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare, y menciona tres materiales: oro, plata, piedras preciosas, o otros tres materiales: madera, en hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, lo aprobará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hasta ahí nomás la lectura en esta mañana. Hay otros textos, pero los vamos a mencionar después. Vamos a orar. Señor, agradecemos estar aquí y rogamos que nos hables por tu palabra en esta mañana. Cada uno viene con necesidades y problemas muy personales, muy individuales, y que muchos ni conocen, ni los más allegados a nosotros. Pero tú sí sabes lo que hay en nuestro corazón, así que te pedimos que vayas directo, como siempre, al hueco que tiene nuestra alma y nos hables por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Por qué es tan importante hablar y recordar que Dios da recompensas y las recompensas de Dios? Bueno, una cosa que voy a explicar en un momento, pero que es algo interesante, que en la ciencia del conductismo, ya me puse difícil, ¿no? O en la conducta, siempre hay una motivación, así que detrás de las conductas hay una motivación. Entonces, el buscar recibir recompensas o esperar recompensas tiene una motivación, se convierte en una motivación. A veces hablamos de la educación y de los hijos, o como los alumnos, con recompensas y castigos. Si el chico se porta mal, lo castigamos; si el chico se porta bien, lo recompensamos. Así que vivimos en un sistema interno y externo de recompensas. Ahora, quiero mirar exactamente lo que la Biblia dice de este tema, porque es bien, bien interesante, y tal vez tengo que pensar distinto a lo que ahora pensaba. Y pensar que aún Dios me ordena, en un momento lo vamos a ver, buscar las recompensas. Tal vez esta es la primera cosa que te va a llamar la atención. Porque hablamos de vivir para el Señor, de servir para el Señor, de que lo hagamos para su gloria, y es verdad. Pero Dios nos insta a buscar recompensas. Ahora lo vamos a ver, pero vamos a empezar la primera idea, que es la realidad de las recompensas. Cuando hablamos de la realidad de las recompensas, yo tengo que hacer un pequeño resumen de lo que la Biblia dice. Hay algo que la Biblia llama, recién leímos, el tribunal de Cristo. Yo sé que tribunal es una palabra para juicio, es una traducción de una palabrita que quiere decir un lugar donde se recompensa a las personas. La mejor idea del tribunal de Cristo, para que te queden claro, es la idea de una gradación. graduación. En esta semana se graduó algunos chicos de la iglesia. Todos los años en esta época se gradúan los otros chicos del club bíblico, del Cortache, van a verlos. Se hace una fiesta. Y en la graduación, cuando están todos presentes, todos se gradúan. Si no, no estarían ahí. Alguno va a recibir un premio porque es el mejor estudiante, el mejor compañero, el mejor buchón. No, ese no hay. Pero alguien va a recibir un premio sobre el otro. Pero todos se gradúan. Cuando estés ante el tribunal de Cristo, todos se gradúan. Este es un tribunal, un lugar de recompensas para los creyentes. Algunas cosas las voy a mencionar sin leerlo. Hay muchos textos, especialmente 2 Corintios 5, Romanos 14, 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 4, que hablan de este tema, así que no estoy inventando lo que Dios dice. Necesito decirle algo a todos los que están aquí oyendo desde internet o presentes, y al terminar lo voy a recordar. Hay otro tribunal en la Biblia que no se llama tribunal, sino se llama el juicio del gran trono blanco. Parece un nombre de película, ¿no? Pero es la realidad de un juicio donde personas van a ser juzgadas y condenadas. Esto no es lo que vamos a hablar ahora, lo vamos a mencionar al final, porque tal vez, no, perdón, vuelvo para atrás, no tal vez, todos aquí vamos a estar en alguno de esos dos lugares. O en el tribunal de Cristo, el lugar de la graduación donde vamos a recibir recompensas mayores o menores, o un lugar de condenación. Porque el juicio del gran trono blanco es un juicio que Dios da como diciendo: quiero mostrarte, porque dice, serán abiertos los libros, y como no sos hallado en el libro del Cordero de la Vida, como no has respondido al Evangelio de Cristo, y los libros se abren y la condenación es tan grande, porque vos y yo somos pecadores, y ese pecado tiene un precio, la paga del pecado es muerte. Bueno, ahora te espera la muerte y la condenación eterna. Cuando vos estudias el juicio del gran trono blanco, me pongo de este lugar para ubicarte en este tipo de juicio, estás hablando de que Dios está aún mostrando en su gracia y misericordia que mereces la condenación. Yo me imagino que todavía no debe haber acá personas que no piensen que no deberíamos ser condenados. Si vos pensás que mentimos, malas palabras, malos pensamientos, de ahí más odios, amarguras. Acá todos tienen una vida secreta que ninguno quisiera revelar, porque si sale a la luz la vida secreta va a ver los pecados que hay. Todo eso Dios lo va a recordar para mostrarte que hay razones para condenarte. Y que todo lo bueno que uno haga no quita lo malo. Como lo bueno que uno haga no quita si alguien mató, tiene que ir a la cárcel. Por más bueno que haya sido como padre o como esposo, tiene que ir a la cárcel. Bueno, el juicio del gran trono blanco es un lugar de condenación. Y quiero mencionarte esto, y al terminar en esta mañana quisiera invitarte a que estés y te libres de aquel juicio de condenación. La única forma es recurriendo a la persona que pagó el precio de esa condenación, Cristo. Y lo hizo por amor. Pero ahora me pongo de este lado y vamos a hablar por un momento del tribunal de Cristo, del lugar donde las recompensas serán ganadas o perdidas. Lo primero que vas a ver en esta realidad de las recompensas es una serie de repeticiones. En Romanos 14 leímos algunas frases que hay que repetir. Todos compareceremos ante el tribunal, ¿no? Dice, ¿por qué juzgan a los hermanos? Se está hablando de hermanos. Luego dice, cada uno. Luego dice, tendrá que dar cuenta de sí. Luego en 2 Corintios 5, 9 y 10 dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, así que todos y cada uno. Y luego dice Hebreos capítulo 4, que delante de Dios, a la vista de Dios, estamos desnudos ante aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por último, Apocalipsis 22, 12 dice que traigo la recompensa conmigo y le daré a cada uno. Déjenme explicar un poco esta realidad de este tribunal. Cada uno deberá rendir cuentas ante Dios. Hay un detalle muy interesante. La gente está hablando de Romanos 14, a veces verso 9 y 10, para explicar el tribunal de Cristo, pero el contexto es de juzgar a los hermanos. Entonces, ¿por qué juzgas a otro cuando no sabes que vos vas a ser juzgado? Y entonces hablamos hace unos domingos atrás del espíritu de crítica y de competitividad, un mensaje que sugiero que escuches. Y decíamos que Dios no tiene problema, y no hay problema delante de Dios de discernir cómo es una persona, cuán buena o mala puede ser. No hay problema. El problema es juzgar a la persona. El problema es tomar el lugar de Dios y emitir un juicio. Entonces Pablo dice, ¿ustedes por qué juzgan? Ustedes van a ser juzgados. Y cuando pone el énfasis cada uno, todos, está dejándote solo delante de Dios. Ahora, por un momento quiero que te encuentres solo delante de Dios. La soledad es fea, pero la mayoría no estamos solos. Tenemos un papá, una mamá, un hermano, una esposa, un hijo. Tenés un grupo, un hogar que te va a recibir en esta mañana a comer. Ante el tribunal de Cristo es vos y Dios. Ante el tribunal de Cristo no es lo que hizo tu esposa, tu esposo, no es lo que te pasó en la vida, no es el mal que te hizo tu hija o tu papá, sos vos y Dios. Todos, cada uno recibirá su recompensa y cada uno deberá ir y tendrá que dar cuenta por sí mismo. No quiero detenerme en esto, pero quiero enfatizar porque nuestra vida parece que gira en torno a los demás. Es culpa de los demás, es el problema de los demás, es los demás lo que me hicieron, si fuera otro país, otra economía, otra familia y otra iglesia. Pero Dios dice, no, para. El tribunal de Cristo es para vos. Individual y personal, tu nombre, tu apellido, vos allí estarás. Algo más de la realidad. Es un tribunal que te dije que no hay condenación. Y quiero mencionarte solamente o recordarte algunos textos, porque Juan 5:24 dice que el que cree que me envió tiene vida eterna y no habrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. No hay condenación para el creyente en Cristo. Romanos capítulo 4 dice que es feliz y bienaventurado aquel que se le inculpa del pecado, que Dios no le toma en cuenta el pecado porque Cristo murió por él. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y podría seguir leyendo el texto de Hebreos tan lindo, nunca me acordaré más de vuestros pecados. Así que un creyente no puede ser condenado. Es un lugar de recompensa, donde vas a estar delante de Dios para hacer una evaluación de tu vida sin condenación. Habrá recompensas ganadas y recompensas perdidas. La Biblia, cuando habla de recompensas, menciona algo que usted lo ha oído, lo voy a decir rápido, porque no es nuestro tema, pero es interesante. Las recompensas son mencionadas como coronas. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras para coronas. Una es en griego la palabra diadema, que habla de la corona del rey. Pero cada vez que Pablo o que el Señor o Pedro está poniendo las coronas que el creyente recibirá, no es diademas, es estéfanos. Estéfanos es la palabra griega que después da la palabra Esteban, o la versión femenina de estéfanos, ¿cuál es? ¿Saben cuál es? No me digan Estebana. ¿Cuál es? Estefanía, bueno, la sabéis. ¿Y por qué es importante la diferencia de palabras? Porque la palabra Estefanos era una corona sin plata, ni oro, ni joyas. Era un laurel, una rama de olivo que entregaban en las competencias deportivas al que ganó la competencia, al que corrió la competencia, al que se esforzó. El premio de Dios está catalogado no por la valioso, sino por el premio al esfuerzo, al recorrido, a la lucha. Por eso Pablo tanto le gustaban los deportes. Siempre pienso en Pablo, hoy estaría viendo ESPN, deportes, todo el tiempo. Él le gustaba las carreras, le gustaba la lucha y se veía tan identificado. Yo peleo, no peleo al aire, estoy golpeando, no estoy corriendo, no le tengo que ganar a nadie, es una carrera de larga distancia. El escritor de Hebreos dice, corramos con paciencia, estoy apurado, no, tengo paciencia porque quiero terminar la carrera. La carrera se termina el día que termina en la vida y en ese momento recibirás o no esa corona, ese estéfano, ese laurel de recompensa. Cinco coronas menciona la Biblia. La primera es la corona incorruptible de 1 Corintios 9:25. Voy a leer ese texto porque no todos los voy a leer, pero este es un texto de los cinco que podríamos leer. Y dice 1 Corintios capítulo 9, verso 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, esas personas a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La corona incorruptible es el premio de Dios a los que han renunciado a sus derechos. Es el premio de Dios a los que tienen y manifiestan dominio propio. Es el premio de Dios a los que viven la vida cristiana dispuestos a sufrir con tal de llegar a la meta de ser como Cristo. Hoy hay una generación de voluntades rendidas. La voluntad está doblegada ante el pecado y no hay lo que la Biblia llama dominio propio. Esta corona incorruptible es para los que han ejercido ese dominio propio y han pagado el precio por tal de conformarse a ser como Cristo. Así que los demás corren. ¿Y cómo corren? Tendrías que ver mañana lunes. La gente lucha en sus trabajos, estudios. Una corona corruptible. Nosotros estamos luchando en la vida por una corona incorruptible. En segundo lugar está la corona de gozo. Esa es muy linda. Es la que Pablo menciona en 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20. Es una corona que tiene que ver con el gozo de las personas salvas, con el ganador de almas. Dice Pablo, ¿ustedes saben cuál es mi premio? ¿Ustedes saben cuál es mi corona? ¿Cuál es mi estéfano? ¿Cuál es mi gozo? Ustedes, vos. Te recuerdo cuando te anuncié el Evangelio, te recuerdo cuando te hablé del amor de Cristo, de la cruz del Calvario, te recuerdo, ustedes son mi gozo. Claro, estamos acostumbrados a tener gozo o alegría con un celular, con un televisor, con... El gozo más grande son las personas. Y el gozo más grande es cuando esas personas han sido salvadas porque Dios te usó a vos, o bendecidas porque Dios te usó a vos, o guiadas. Y te quiero decir, la corona de gozo es más amplia que solo predicar el Evangelio. Es alguien que es parte y contribuye a la proclamación del Evangelio, aunque fuera indirectamente, con su ofrenda o su oración, pero lo está haciendo por la búsqueda de las almas. Corona de gozo. Está diciendo, yo los veo y ustedes son mi corona de gozo. En tercer lugar, 2 Timoteo 4:8. Habla de la corona de justicia, la cual dará el Señor por justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Quiero decirles algo muy interesante. No dice los que desean su venida. Vos podés desear que venga el Señor. Esta persona recibirá un premio por amar su venida. ¿Qué quiere decir? Es que la anhela un tipo de vida. Por eso es corona de justicia. ¿No te llama la atención el nombre? Es que anhela una vida justa, anhela la vida que Cristo ofrece, ama un mundo distinto, ama una vida mejor, ama la justicia de Dios. ¿Qué amas en tu vida? ¿Qué estilo de vida amas? Bueno, esta persona cuando dice ama su venida está diciendo estoy amando todo lo que Dios ama, estoy esperando que Él vuelva, estoy esperando que su justicia se establezca en este mundo. Porque la justicia de Dios se extenderá de mar a mar, de lado a lado de la tierra, dice Isaías. Y en ese momento el Señor pondrá las cosas en su lugar. Primera Juan dice que los que tienen esta esperanza se van purificando. Porque se levantan a la mañana y piensan, puede ser hoy, yo amo Señor que vengas. No estoy conforme con este mundo, no estoy conforme con el pecado que veo. No soy una persona feliz. Gracias por la familia, el hogar, la vida, la comida. Es una bendición tuya, pero todavía este mundo está roto y sucio por el pecado y yo amo otra vida. Amo tu venida. En cuarto lugar está la corona de gloria de 1 Pedro 5, verso 1 al 4. Esa es una corona para cualquier líder, para cualquier anciano, para cualquier pastor que cuidó la gloria de Dios, que buscó los propósitos de Dios para esas personas, que amó a las ovejas y veló por las ovejas y soportó cada cosa por amor a las ovejas. Qué gran corona, ¿no? Por último, la corona de vida. La corona de vida era la corona que Dios tenía que tener, obviamente, la recompensa. Santiago capítulo 1, verso 2 y Apocalipsis 2, 10, es para aquellos que han soportado pruebas y tentaciones muy duras. Tal vez, como un pastor a lo largo de los años, he estado cerca del dolor de mucha gente. Y llega un momento que aún le escapo a oír tantas historias, porque en cada iglesia que uno va a predicar hay una historia que alguien te cuenta, y hay historias muy tristes. Un hijo que muere, hay historias muy tristes. Y vos ves a esa persona sacudida por la prueba en medio de la tormenta y que se mantiene fiel y ama al Señor y piensa en la eternidad. Y humanamente haces el recorrido. ¿Qué si me pasara a mí? ¿Qué ¿Qué si mi hijo muriera en esas circunstancias? Entonces se te hace un cortocircuito en la cabeza. No sé qué haría, lo ves a la persona rindiendo gloria a Dios. Tal como Job, cuando perdió la riqueza y perdió los hijos y perdió la salud, perdió el respeto de la esposa y perdió todo y todavía adoraba a Dios. Lo estás mirando con admiración. Dios tiene una corona de vida. Es una recompensa para personas que han acariciado y tomado el dolor de una manera que nadie lo ha hecho, salvo Cristo. Y Él tampoco les va a dejar sin aquella reconocimiento. Qué interesante, ¿no? Como Dios está muy atento a recompensar de una manera muy adecuada. Ahora quiero agregarte algo más. El texto, las cinco veces, hay una parte gramatical que se llama genitivo. No te lo quiero complicar. Pero el genitivo significaría que es la corona que brinda gozo, la corona que da incorruptibilidad. La traducción sería la corona que da justicia. O sea, el reconocimiento, por eso no dice corona, corona, no, corona incorruptible, corona de gozo, corona de justicia, corona de gloria, corona de vida, es algo que te va a brindar la vida al que sufrió, y te va a brindar la gloria al que sirvió, y te va a brindar el gozo de haber ganado las almas, ¿entendés? No es un título en la cabeza con un laurel, es las implicaciones de esa recompensa. Ahora déjenme seguir adelante porque solo estamos viendo la realidad de esta recompensa. Por último, en este punto tenemos que recordar que habrá recompensas perdidas. Porque muchos verán su vida pasar y dice la Biblia que, y quiero remarcarlo, dice, serán salvos como por fuego. Y claro que es Dios. Dice, mira, si querés entender mi mirada y mi discernimiento y mi evaluación es fuego. El fuego quema cada cosa, salvo lo que es de valor, el oro, la plata, la piedra preciosa, lo demás lo quema. Así que tu vida va a pasar por un fuego de prueba, y qué triste que no quede nada. Según este versículo, nada. Entonces Dios te recuerda, Pablo lo escribe, ¿no? Salvo. Todavía sos salvo, porque un día aceptaste a Cristo, porque un día reconociste que eras pecador. Pero la triste frase es como por fuego. Solo hubo salvación, no hay nada más en tu vida. Y tal vez estamos llegando a lo que va a ser la última pregunta. ¿Qué hiciste con tu vida? Una vida perdida. Salvo como por fuego. En nuestro criollo lenguaje diríamos, me salvé por un pelito. Claro, algunos ya no tenemos ni un pelito. Un pelito, me salvé como... No sabés lo que fue. Me pasó así, casi que choco, casi que muero, salvo como por fuego. Necesito que pienses por un segundo en tu vida. No importa si tenés 17 años o 57 años. Si hoy el Señor estuvieras ante su tribunal y fueran dando recompensas, si tu vida fuera quemada por el fuego, ¿qué es lo que quedaría? Ese es fundamental para entenderlo. Porque cada uno debe ser consciente de no solo las recompensas ganadas, las recompensas perdidas. 1 Corintios 3 dice que será consumido por las llamas y él sufrirá pérdida. Él sufrirá pérdida, como la pérdida de la vida. 1 Corintios capítulo 9, verso 24 al 27, Pablo dice, corran de tal manera que lo obtengan. Corred de tal manera, Gálatas, Corintios dice, para que no seas descalificado. Luego dice, para que no pierdan la confianza, serán grandemente recompensados. Dice 2 Juan 1:8, tengan cuidado para que no pierdan lo que han obtenido, sino que sean plenamente recompensados. ¡Perder! ¿A quién le gusta perder? Prometo no hablar de lo que pasó el domingo pasado, ¿está bien? Pero me reí. ¿Quién le gusta perder? Nadie. Nadie le gusta perder. En fútbol ni qué hablar. Cuando pierde Argentina, qué bajó. Aquí una y otra vez Pablo dice en Corintios, y en Gálatas, y en Hebreos, y en Segunda Juan, has perdido, estás descalificando. Perdiste la vida. A ver, déjame decirle, el deporte es pasión, ¿no? Uno muere, River Boca, Argentina, pero perder la vida, No, no, la viviste, pero la perdiste. La recorriste, fuiste adolescente, fuiste joven. Recorriste, la perdiste. Estás ahí en la graduación, cada hora estás recibiendo el premio del Señor, las coronas, y perdiste la vida, recompensas perdidas. No está el tribunal de Cristo siendo explicado para darnos una proyección de eventos futuros. Está para animarnos a saber que debemos buscar esas recompensas. Que Dios nos insta a vivir por esas recompensas. Porque el fin de esas recompensas y el móvil no es la gloria personal, sino la de Dios. Y del otro lado, el tribunal de Cristo aparece para recordarnos la triste realidad de personas con recompensas perdidas, por una vida perdida. Ahora, cuando llegamos a este punto, tenemos que ir a la segunda verdad, que es la evaluación de las recompensas. Y por un momento estamos en 1 Corintios, capítulo 9, verso 20. Y cuando uno llega allí, tenemos que ver cómo es la evaluación. Está bien, yo ya entiendo de ese tribunal, pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es el móvil? ¿Qué será evaluado? Porque yo necesito saberlo. Dice las Escrituras, 1 Corintios 9 más, y me he hecho a los judíos como judíos, perdón, estoy leyendo mal el texto, es el texto que recién leímos en 2 Corintios y en 1 Corintios. Y quiero mencionarles algunas cosas de esta evaluación. Vamos a ir por partes. La primera pregunta, cuando uno piensa que seremos evaluados en base a qué, tengo que empezar preguntando, ¿está mal recibir recompensas? No. No. Ahora, déjenme por un momento pensar, pero yo quiero hacerlo para el Señor. No, no. Mateo 6, 20. El verbo está en imperativo, Lo voy a leer en castellano, pero el imperativo griego es muy importante porque te está dando una orden. Tal vez una nueva orden que adquieras, que nunca habías oído. Dice Mateo 6, verso 20, sino haceos tesoros en los cielos. Es un presente activo, imperativo. Dios está ordenando, tenés que hacer recompensas, tenés que buscar recompensas, tenés que buscar hacer tesoros en los cielos. Yo cuando leí esto, cuando entendí esto, me llamó la atención porque uno vive con una concepción como que, bueno, es para el Señor y parece que la pérdida... No entendés. Cuando el móvil es correcto, la búsqueda de las recompensas es correcta. Déjenme leerle algunos versículos. En Mateo capítulo 6, leímos el verso 20, pero en los primeros versículos dice, y si obran así su Padre que está en el cielo, no les dará ninguna recompensa. Luego dice, les aseguro que ya han recibido toda su recompensa. Luego dice, ¿te acordás? Y si oras en secreto y tu Padre que da el secreto, te recompensará. Y luego sigue hablando, puedes subrayar la palabra recompensa, Mateo 6. Dice, les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa y lo que se hace con secreto te recompensará. Y en el verso 16 vuelve a decir, ya han obtenido su recompensa y te recompensará. Y no acumules para sí tesoros en la tierra, sino háganse tesoros en los cielos, porque donde está tu recompensa y tu tesoro está tu corazón. Es el resumen de esto. Yo busco una recompensa, ¿está bien? ¿Dónde? En el cielo. No está mal buscar la recompensa, porque debo buscar la que está en el cielo. El móvil es el cielo, el móvil es la eternidad. El móvil no es el aplauso del mundo, no es la medalla, ni el beso, ni el premio. La recompensa es en el cielo, el tesoro es en el cielo, la inversión es para la eternidad. Por eso el Señor fue muy duro en Juan capítulo 5, verso 44, cuando dijo, usted es lo único que busca la gloria de los hombres, ¿no? Sino qué lindo que está, qué bien que estudiás, qué buen ministerio, qué. Y están peleando unos con otros por la gloria y buscan la gloria del Dios único. Juan capítulo 12 repitió lo mismo, ustedes están recibiendo honores de los hombres más que de parte de Dios. Por eso Pablo dice, yo no me comparo con los hombres y por eso no quiero volver atrás. Pero cuando hablamos de competitividad y de crítica, también la imagen de la mamá de Juan y la mamá de Santiago pidiéndole un trono a la derecha y a la izquierda, ¿qué están pensando? están pensando lo que los hijos piensan, lo que la madre piensa, quieren la gloria, el trono, la recompensa, el aplauso. Y aquí Dios está diciendo, tienes que buscar una recompensa, pero que sea en lo eterno, para lo eterno y en la eternidad. Y luego sigue hablando Romanos, dice, yo en nada me comparo, y 1 Corintios 4:5, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Y luego dice Colosenses 3, verso 1 al 3, que debemos buscar las cosas de arriba, diciendo, busquen una recompensa. No tengan miedo, pero que sea eterna. Ahora necesito preguntar qué tipo de recompensa y cuál es el móvil de tu vida. Porque una búsqueda equivocada continuamente de recompensas. Y cuando uno se plantea esto, uno tiene que pensar, si yo no estoy viviendo por metas equivocadas. Joseph Stoffel, el presidente del Instituto Bíblico Moody, escribió un libro, solo todo un libro, para hablar de metas peligrosas. Y decir que montones de pastores en iglesias solo presentan lo grande que quieren tener, pero es para su gloria y no la de Dios. Por eso se llama metas peligrosas. Cuando escarbas bien en el fondo de tu alma, ¿cuál es el móvil? ¿Cuál es el motivo de hacer lo que haces cuando lo haces para el Señor? ¿Qué pregunta, no? ¿Debo buscar recompensas? No, está bien, debo buscarla, pero son las recompensas divinas. Ahora déjenme hacer otra pregunta, porque estamos hablando de la evaluación de la recompensa. ¿Qué evalúa Dios? Bueno, hay tres cosas. 1 Corintios 4 recién leímos, pero sí voy a leer el verso 5 para recordarte lo primero. 1 Corintios 4:5 dice ahí, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual va a aclarar lo que está oculto en las tinieblas. Hay una vida oscura que vos tenés y yo también. Y va a manifestar, eso va a revelar, lo más importante, las intenciones del corazón. ¿Cómo juzgás? Déjenme volver al deporte, al fútbol, estamos con el VAR, ¿no? Entonces el referee tiene que mirar a ver si fue penal, si no lo fue. ¿Qué es lo que va a evaluar Dios? Bueno, número uno, las intenciones del corazón. Eso dice 1 Corintios 4:5. Así que Dios no va a evaluar cuántas veces prediqué desde este lugar, va a evaluar para qué prediqué. Se pudo convertir mucha gente, porque la gente se convierte por la palabra de Dios y Dios bendice su palabra. Eso no quiere decir que Dios bendiga o recompense el corazón con que prediqué, porque prediqué para exaltarme. Moisés golpeó la roca, fue un pecado que le impidió llegar a la tierra prometida, pero el pueblo que tenía sed bebió y satisfizo su sed, sació su sed. Así que la bendición de Dios no es aprobación de Dios. Anótelo en cualquier rincón, es muy importante. Alguien predica la palabra, Dios bendice su palabra, pero si mi corazón, la intención de mi corazón no es honrar a Dios, hacia la eternidad no cuenta, no hay recompensa. Así que 100 veces prediqué, pero 50 veces prediqué para mí mismo, para mi ego, madera no me hojarasca. 50 prediqué para la gloria de Dios, oro, plata y piedra preciosa. Dígame si no se mete Dios con lo más profundo. ¿Sabe? La palabra intención del corazón tiene dos textos claves. Es el de 1 Corintios, pero el otro es el de Hebreo. Dice, la Biblia se mete hasta penetrar lo más profundo del alma y meterse hasta las huesos, coyunturas, es como hace cirugía mayor y se mete con las intenciones del corazón. Yo podría saber cómo estuviera allá en un momento si supiera qué es la intención de tu corazón. Por eso hablamos del móvil. Las conductas tienen un móvil. La gente se mueve por sexo. Pregúntenle a los publicistas. La gente se mueve por materialismo. Algunos de ustedes saben lo que digo. Están sentados aquí. Tienen un impulso muy grande, sexo. Un impulso muy grande, lo material. Un impulso muy grande que les motiva a hacer lo que hacen y a vivir como viven. Motivación interna. Eso es intenciones del corazón. La inclinación del corazón. Eso es lo que Dios va a jugar. Y eso es lo que cada vez que la Biblia es dada quiere revelar, las intenciones del corazón, se mete profundo en tu alma. Y te voy a decir algo bien claro, la Biblia es bien molesta en eso. Molesta la Biblia. Por eso la gente llora, la gente se quebranta, la gente se quiere ir de ciertas situaciones, porque no te gusta que Dios te enfrente con tu pecado, No te gusta saberte mirar al espejo y verte lo que sos, entonces es preferible irse y olvidarse, dice Santiago, y ser un oidor y no un hacedor, porque la Biblia me reveló lo sucio, lo bajo y lo malo que soy. Te digo más, en este momento tendrías que estar incómodo, solamente por saber que Dios te está metiendo y se está metiendo en la intención de tu corazón, en lo más profundo de tu alma, no en la ropa que tenés, en lo que decís, o el dinero o el estudio. ¿Qué hay en tu corazón? Dios todavía sigue mirando el corazón de las personas. Muchos años atrás se lo dijo a Samuel. Samuel dijo, este debe ser el rey. Dios le así tan grande y poderoso, no, muchacho. No, Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón mío. Ve a alguien que tiene un corazón, no está en esa fila que Isaí te presentó, no es ninguno grande ni fuerte, es David que está olvidado como un pastor de ovejas. Él es mi hombre. La gente ve un pastor, yo veo un gran rey. Él es el hombre del corazón. Él es. Tenés muy mala vista, es que así vivimos. Y Dios se mete en lo profundo, las intenciones del corazón. Hay una segunda cosa, que son las conductas de la vida, porque 2 Corintios 5:10 dice, según lo que haya hecho. Ahora, claro, la intención debe acompañar de la conducta, no solo una intención santa de honrar a Dios, es una conducta, según lo que haya hecho. Él dice, sea bueno, sea malo. Las dos palabras son interesantes. Malo, hay varias palabras griegas para malo, pero esta palabra es que no tiene valor en sí, es hueco, es vacío. Y bueno, es la palabra para inherentemente y en esencia bueno. Entonces vos la vida le hiciste. Vos te has hecho una vida. Los jóvenes piensan que los padres le hicieron una vida. Vos ya te estás haciendo tu vida. Aún yendo a estudiar y proyectando tu noviazgo, vos te estás haciendo la vida. No tus padres. Y la vida se hace mala o buena, es según lo que haya hecho mientras estabas en el cuerpo. Porque primero están los motivos puros, las intenciones del corazón, pero luego las conductas santas. En tercer lugar, el servicio desinteresado. Y Pablo habla de cómo usamos los dones y talentos. O sea, no es solo la vida limpia delante de Dios, no solo la conducta que hacemos, sino el servicio rendido a Dios. Este es el punto que la eternidad debería abrirte los ojos. ¿No te crees que en la eternidad Dios va a hacer una diferencia entre un hermano que fielmente se dio el café cada domingo, un hermano que contó el dinero cada domingo y el pastor de una iglesia? Hasta que no descubras que no hay diferencia, algo va a pasar en tu vida mal. Solo cuando te des cuenta que es la parte que Dios te dio, la que Él espera que seas fiel. No va a haber aplausos en el cielo para el pastor de la iglesia más grande, no va a haber aplausos para el mejor de los líderes. La gloria y la honra la va a tener solo Jesucristo. Y el reconocimiento, sea lo menos o más que hiciste, es en base a la fidelidad de un corazón que intentó honrar a Dios con una conducta santa y le sirvió desinteresadamente. Así que toda esa graduación humana que hacemos de quién es quién en la iglesia, en la obra de Dios o en el mundo, para Dios no cuenta. Se lo explicó el Señor a los discípulos y no lo entendieron, y se lo remarcó y no lo entendieron. Creo que les llevó toda la vida entenderlo, y no sé, solo la muerte, porque todos fueron mártires, salvo Juan en la isla de Palmos, Pedro crucificado boca abajo, Santiago cortado a la cabeza. Parece que recién en la muerte entendieron lo que el Señor le dijo, entre la gente son así, entre ustedes será distinto. El primero es el último es el primero, el menor es el mayor, y yo que soy el Salvador, el Señor del universo, me inclino y le lavo los pies. Eso es intención del corazón, eso es conducta santa, eso es servicio desinteresado. Pero tengo que contestar una pregunta más para entender la evaluación de las recompensas. ¿Cómo se refleja esto? Y Pablo explica algo interesante, habla de los materiales para construir. Eso es bien interesante porque cuando uno construye algo, uno tiene que ver el material. El material es muy importante con que está hecho. Creo que todos recuerdan que la iglesia anterior, la que estamos vendiendo, si alguien quiere comprar el edificio, yo lo espero a la puerta. no pudimos edificar para arriba cuando hubo un proyecto de un arquitecto, porque no tenía fundamentos, porque se cavó y no había posibilidad. El material de construcción y el fundamento es fundamental. Entonces Pablo dice, miren, hay dos grupos, oro, plata y piedras preciosas, y todo es valioso. A veces la piedra preciosa es más valiosa que el oro. Por eso Santiago dice, ustedes buscan el oro y vuestro oro está enmohecido. Vos decís, no, para el oro no se enmohece. Bueno, sí, en Santiago hay un contexto cultural donde el oro se mezclaba con metales que se oxidaban. Y si no fuese así, la figura va a la eternidad y en el oro en la eternidad el moho es como buscar la riqueza material, no es la cuestión. Pero aquí estamos hablando de cómo edificar tu vida. Oro, plata, piedras preciosas. O lo otro que es heno, madera y hojarasca. Quiero decirte algunas cosas de estos materiales para que te des cuenta. Tal vez las has oído, pero no has entendido algo. Primero, todos somos edificadores. Estamos edificando. Pues si no, yo no hago mucho. Todos edificamos una vida, un futuro, un servicio. Ahora algo más te voy a decir. El heno, la madera y la hojarasca también sirve para edificar. No lo pensaste, ¿no? Se puede edificar con madera. El problema es que se quema. El problema es que no es permanente. El problema es que no es plata, no es oro, no es un metal. El problema es que el fuego de Dios lo va a consumir porque edificaron y edificaron mal. Y ya no estoy hablando de pecados. Estoy hablando de edificar equivocadamente la vida. Estoy hablando de la historia que alguna vez he contado de esa persona que puso la escalera en un muro y trabajó toda la vida. Es una tipo parábola, ¿no? Y toda la vida quiso subir esa escalera y luchó toda la vida contra todo tipo de problemas hasta que llegó a lo alto de la escalera en ese muro y se dio cuenta que había llegado a lo alto de la escalera, pero que puso la escalera en el muro equivocado. Así que sí, la vida fue luchando y sufriendo, pero no invirtiéndola en el lugar correcto. No estamos hablando de pecado, estamos hablando de una vida que fue edificando, pero es madera en mi hojarasca, que no cumple propósito a la luz de la eternidad, que no tiene, está vacía. Y no te quiero decir que, quiero decir que para llenar la vida tengo que soltar todo y ser un misionero. No, no te estoy diciendo eso. La vida se edifica cuando vas también al trabajo a la mañana y ganas el sueldo y educas a los hijos y tenés que lavar los platos y criar a los bebés. Todo eso edifica la vida. Pero el móvil puede convertir a un material en oro, plata y piedras preciosas, o heno, madera y hojarasca. Tuvieron la oportunidad y la desperdiciaron. Porque los materiales en realidad son las respuestas que hemos dado a lo que Dios nos ha dado. Es la respuesta de lo que Dios nos ha dado que la respondo en cómo estoy edificando mi vida. Miren, yo miro a veces los ministerios de la iglesia y un ministerio que siempre, por toda la vida, me ha llamado la atención es el club bíblico. Porque el club bíblico es el ministerio más desgastante de la iglesia, porque requiere deporte, requiere juego, requiere discipulado. Los jóvenes y los líderes de acá, que son fantásticos, realmente lo son. Todos están haciendo sus carreras universitarias, todos están sirviendo al Señor y discipulan y siguen a los chicos, llega jóvenes involucrados y yo creo que hay dos fiestas, una cuando ganan o no jóvenes involucrados y otra cuando terminan jóvenes involucrados. Un día los voy a encontrar a los líderes festejando. ¿Qué festejan? Terminó jóvenes involucrados. Quedan de cama. Yo los observo los sábados. Una, dos de la mañana, que se quedaron lavando los platos, acomodando las sillas, cuidando a ese chico que se olvidó de él, el padre, la madre y el abuelo, se olvidaron de buscarlo hace 5 años que está en la puerta, y el líder está ahí. Y cuando lo veo, lo que pienso es, ellos no saben cuánto están edificando para la eternidad. ¿Cuánto de esta inversión de un joven que podría estar haciendo otras cosas le está invirtiendo en otros adolescentes para que crezcan en la fe? Le va a transformar cuando se pongan de novio, cuando se casen y cuando tengan sus hijos. El impacto de los años que están haciendo esta tarea, ¿cuánto va a impactar en su matrimonio y en su familia? Sencillamente porque están construyendo oro, plata y piedra preciosa. La construcción de por vida, los materiales que no perecen ante el fuego de Dios y las recompensas que vendrán. Porque sí o sí, Dios dice, se hará manifiesta. Nada hay oculto, vos y yo ocultamos, pero nada hay oculto a la vista de Dios. Todo será manifestado y el fuego lo revelará. Por último, quiero mencionar solamente algunas cosas más que Dios va a recompensar. No solo la realidad de las recompensas y la evaluación, sino las cosas que recibirán recompensas. Y sabe, para mencionarlas solamente, para que tenga una idea de lo amplio que es, porque tal vez las coronas te dan una idea, pero es más amplio. Proverbios 29, 19, 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre. Hay recompensa en el préstamo al pobre porque prestas al Señor. No está hablando de prestar, sino de dar. Mateo capítulo 5 dice, el que sufre por mi causa, bueno, él tendrá, y es grande, Mateo 5, 12, la recompensa en el cielo. Y luego sigue hablando en la palabra, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, y dice, amen a sus enemigos y a los que los persiguen, y tendrán recompensa. Y en Mateo capítulo 10, verso 42, dice, y si quieres un vaso de agua a un profeta, recompensa del profeta tendrá. No, Señor, el profeta es el que predicó, el profeta es el que enseñó. No, no entendés. Mi economía es distinta, mi reino es distinto, la eternidad es distinta. Un vaso de agua dada en mi nombre tiene tanto valor como el profeta que profetiza. No entendés los valores, dice Dios, pero yo sí los voy a recompensar. Y Lucas capítulo 6 dice, amen a sus enemigos y hacer bien. Y luego dice Lucas 6:35, y así será grande su recompensa. Señor, amar a mis enemigos, amen a sus enemigos. Y luego dice Romanos, puesto que sufrimos por él, recibiremos la gloria que nos tiene preparado. Y luego dice Efesios capítulo 6, para que obedezcan a sus amos terrenales con amor, con respeto, con integridad. Habla de los amos, también al jefe que yo medio odio. Y luego termina diciendo Efesios 6, porque sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que ha hecho. Luego Tesalonicenses o Timoteo, cuando habla de compartir lo que tienen, de este modo atesorarán para sí algo para el futuro y obtendrán la vida. Y una y otra vez la lista se amplía en base a aquellas cosas que el Señor ha visto y seguirá viendo en tu vida, y que en su presencia no perderán recompensa. Ahora quiero preguntarte cómo ha sido tu vida. Se termina el año, vas a llegar a la fiesta, brindamos, comemos, saludamos a la familia y comemos, charlamos y comemos, y ya después no sabemos qué comemos, pero comemos. Quiero avisarte algo, me quedan un par de minutos, se acaba el 2018, tenés un año más de vida. Yo sé que te crees joven, yo no quiero hacer mal a nadie, pero lucho con muchos jóvenes que ya no son jóvenes. Me encanta que alguien tenga 60 años y diga, soy joven en el corazón. Matusalén también decía, todos somos jóvenes, tenemos, ¿quién no tiene 850 años en un rincón del corazón? Pero la vida se te está yendo. Un año más que se pasa, un año más, 2019, no hay vuelta atrás. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿En qué las has invertido? Cuando vienen los cumpleaños, ¿qué problema? No puedo llegar con las manos vacías. Y si era alguien que queríamos, compramos el cumpleaños antes, pero si era alguien que no la recordamos, salimos corriendo. No podemos ir a un cumpleaños sin con las manos vacías. Nuestros padres nos han enseñado así, y vos sabés que es así, y te da vergüenza, ¿no? Porque no le puedes decir feliz cumpleaños y el viejo truco de te lo traigo mañana. Me dijiste hace 10 años, dice. Bueno, es un mañana. Para mí un día es como mil años. Como un mil años como un día. No podés ir con las manos vacías. Vas a entrar a la eternidad. Las manos que te van a recibir son las manos de un Señor que no solo no están vacías, que están horadadas, heridas. Están heridas y en la eternidad del Cordero está, según Juan Apocalipsis, como un Cordero recién inmolado. Sus manos heridas te van a recordar cuán llena o vacía están tus manos. Y la verdad, yo no quiero llegar al cielo con mis manos vacías. Porque los ancianos en Apocalipsis echan delante del Señor lo que tienen, y es muy curioso lo que tienen. Echan sus coronas. Señor, quiero recompensas, porque quiero llegar al cielo y dártelas a ti. Porque por Él y para Él son todas las cosas. En Él vivimos, nos movemos y somos. Te vuelvo a preguntar, ¿qué has hecho con tu vida? La vida no tiene que ver con lo largo de la vida, sino con la inversión de la vida. No es la extensión de la vida, es la dimensión de la vida. No son los años, es lo que has hecho con ellos. ¿Qué hiciste con tu vida, mi querido, en esta mañana? ¿En qué se te fue? Ah, el estudio, el trabajo, la familia, todo bien, hay que hacerlo. Pero lo eterno y lo que vale en la realidad de la muerte que te espera y el cielo, ¿qué has hecho con tu vida? Justificando mis errores, marcando el pecado que me alejó del Señor. Ríndele tu vida a Él, ríndele todo. Y no pierdas un minuto más, no dije una hora, ni un día, ni la unité, un minuto más, no lo pierdas, sin vivir una vida para Él. Le pregunté a mis hijos hace algunos años, bastante, cuando terminaban sus clases, sus secundarias, y le preguntamos con Liliana una sola pregunta. Y le dijimos que esa pregunta se la íbamos a hacer cuando estuviéramos tranquilos. Pasaron varias semanas hasta que llegó el momento de hacerle esa pregunta. Tenían inquietud porque no sabían cuál era la pregunta. La pregunta era sencilla, chicos, ¿para quién van a vivir? Pueden ser arquitecto, ingeniero, abogado, doctor, pero ¿para quién vas a vivir? Y la respuesta es personal, individual, cada uno de vosotros. No responden tus padres, ni siquiera tus cónyuges, es una respuesta delante de Dios. Y espero que en esta mañana la des al Señor y le diga: Señor, para ti quiero vivir, solo para ti, Señor, buscando tu gloria y aquellas recompensas eternas que sean coronas que pueda entregar a tus pies. Recuerdan que hablé del juicio del gran trono blanco. Quiero terminar preguntando si vas a ir a ese juicio. Si sos pecador, si lo sos, yo también, vas a ese juicio. Y te digo una muy mala noticia, vas al infierno. No sé si lo estás oyendo bien, si te gusta. Yo no estoy inventando, es lo que dice este libro, la palabra santa de Dios. Vas al infierno, y es lo correcto, porque has pecado y estás mal delante de Dios. Pero ¿saben qué quiere decir el Evangelio? Buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió para que no vayas al infierno. Cristo murió para que ese pecado que te dividía con Dios, Él lo llevó en la cruz del Calvario y te dejó libre para que seas salvo y perdonado. Y en esta mañana puedes ser salvo de aquel juicio. Y puedes ser perdonado, y puedes tener la vida eterna, y puedes estar seguro de morir y ir al cielo, si solamente crees. Y quiero invitarte a que en esta mañana creas en Jesucristo. No te invito a que firmes un papel, a que des dinero, a que tengas de esta religión, sino a que creas en tu corazón. Ya viste una vida, mi vida perdidamente, dile: Señor, yo quiero creer que Cristo murió en la cruz por mí. Quiero que me salves, quiero que me perdones, quiero la vida eterna. Si ese es tu deseo, tienes que decírselo a Dios en oración y hacerlo ahora. ¿Les parece? Vamos a inclinar la cabeza por acá. La cabeza inclinada, los ojos cerrados. Tienes que hablar con Dios, no conmigo. Yo soy un simple mensajero, no puedo hacer nada más. Dile: Dios, perdona mi pecado, estoy mal, perdóname, Señor, perdóname. Dile: quiero creer que Cristo murió por mí, creo, salvación es por fe, creo que Él murió y resucitó por mí para salvarme. Lo creo, Señor, lo creo, Padre, lo creo. Y dile: Señor, ven a mi corazón, Señor, sálvame. Señor, perdóname. Díselo ahora, tantos años lejos de Dios. Dile: Señor, perdóname. Señor, sálvame. Con las cabezas inclinadas, hiciste esa oración. Me dijiste: Dios, sálvame. Me gustaría solo conocerte. Y luego vamos a orar. Sin palabras, puedes levantar tu mano si hiciste esa oración en esta mañana. Y vamos a agradecer a Dios por la decisión de tu corazón. ¿Cuánto sería así? Una mano que se levanta, un muchacho, un joven, una señora. Una mano que indica una oración. Una oración para aceptar a Cristo como Salvador. Me indica una vez más. Alguien así. Muy bien, vamos a orar. Quisiera que como creyente le diga: Señor, quiero vivir para la eternidad. Quiero que mi vida cuente. Quiero apuntar a recompensas eternas. No quiero perder más la vida. Querido Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Te rogamos que transformes y salves vidas donde estén escuchando este mensaje. Te rogamos que tus hijos podamos estar advertidos de tu exhortación. Se termina un año. Un año nuevo no es una vida nueva, es una nueva oportunidad nada más de hacer las cosas distintas, diferentes. Ayúdanos a invertir la vida en lo eterno y poder tener una vida que cuente para la eternidad. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.